Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Valladolid. Un día más en esta jornada de miércoles, día 29 de julio. Yo soy Diego Rivera y hasta las 4 vamos a estar juntos hablando de deporte. Hoy con mucho baloncesto, aunque relacionado también con el fútbol. Por esa noticia que saltó a la luz ayer a las 9 y media de la noche más o menos y que confirmaba ese acuerdo de colaboración entre el Real Valladolid y el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Ahora contamos absolutamente todo, ahora vamos con los titulares del día, con Miriam Alonso, que es quien atiende hoy el control, pero antes, como siempre, hacemos una rápida pausa.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
Ya es oficial, ya hay acuerdo después de las conversaciones que han mantenido Real Valladolid y Club Baloncesto Ciudad de Valladolid durante los últimos meses. Ayer a las 9:30 de la noche se hacía oficial el acuerdo de colaboración por el que ambos clubes unen fuerzas en un proyecto inicial a 3 años con el que se busca alcanzar el ascenso a la Liga ACB bajo el nombre de Real Valladolid Baloncesto. El objetivo es ese. La ACB no esta temporada, ya lo venimos contando desde hace tiempo, pero sí en el futuro, en este proyecto a 3 años, en el que va a haber muchas novedades. La primera es el nombre, por supuesto, ese Real Valladolid Baloncesto, al que habrá que irse poco a poco acostumbrando, y el resto de cambios van a venir, desde luego, en cuanto a uniforme, horarios, carné, campaña de socios conjunta con el fútbol, en definitiva, muchos cambios los que va a haber y los que vamos a tratar de analizar ahora, a partir de las 3:30 de la tarde, con Saúl Hernández, el director general del nuevo Real Valladolid Baloncesto. Un club que hoy mismo ha hecho oficial un fichaje que te hemos adelantado durante la mañana en Deportes COPE Valladolid. Se trata del pívot holandés Van Zegeren, Joey Van Zegeren, que llega procedente del Tau Castelló, donde la temporada pasada promedió unos números de 9,6 puntos, 6,7 rebotes y 11,6 de valoración. 2 años de experiencia en la categoría son los que atesora Van Zegeren, que viene a fortalecer la pintura del Ciudad de Valladolid, un pívot dominante, muy físico para el equipo de Hugo López. Además, también hay que hablar de balonmano porque, ya lo decíamos ayer, comenzaba la pretemporada del Atlético Valladolid Recoletas. Solo 2 ausentes por todavía no tener las pruebas confirmadas de si padecen o no, o tienen o no, el coronavirus. Se trata de Víctor Rodríguez y Ander Ugarte. No es que hayan dado positivo, repito, es que todavía no estaban los resultados y por simple precaución no se ejercitaron junto al resto de sus compañeros. El resto, todos a las órdenes de un David Pisonero que habló de lo que va a ser una temporada atípica, extraña, con vamos a ver cuánto público en la grada de Huerta del Rey. En definitiva, muchas incógnitas, aunque lo que tenemos claro es que el bloque se mantiene y el objetivo, lógicamente, seguir un año más en la máxima categoría del balonmano nacional. Con todo ello, con muchos temas sobre la mesa, vamos a arrancar el Deportes COPE Valladolid de hoy. En nada va a estar con nosotros Saúl Hernández, como digo, el director general del nuevo Real Valladolid Baloncesto, para conocer los pormenores de ese acuerdo que se hizo oficial ayer, así que hacemos una rapidísima pausa y enseguida hablamos de ello aquí hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas líder de la radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el departamento comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas líder de la COPE. Tu gran decisión.
Talleres Raimundo informa. Tu vehículo te acompaña desde hace años. Evita averías desagradables y protege tu motor. Es el momento de sustituir la correa de distribución. Del 15 de junio al 15 de julio te hacemos un 20% de descuento y de regalo tratamiento ozono, válido para todas las marcas. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Pide cita al 983-320118.
3 de la tarde y 31 minutos, arrancamos nuestro Deportes COPE Valladolid de hoy y lógicamente tenemos que hacerlo y tenemos que dedicarle gran parte de nuestro programa hoy a ese acuerdo de colaboración que ayer se hizo oficial. Ya veníamos hablando de él desde que los clubes hablaran de principio de conversaciones, prácticamente a los pocos días, un par de semanas como mucho, de que se decretara el estado de alarma y tuviéramos que estar metiditos en casa, algo que o dejamos de hacer el tonto algunos o nos va a tocar en breve volver. Pero desde hace bastante, como digo, se lleva hablando de esa unión, de ese acuerdo entre el Real Valladolid y el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Pues bien, ayer se hacía oficial que ambos clubes, unen fuerzas en un proyecto que inicialmente es a 3 años, con el que van a buscar alcanzar el ascenso a la Liga ACB del Ciudad de Valladolid, ahora con el nombre de Real Valladolid Baloncesto. Este proyecto, según el comunicado que se hizo oficial ayer conjuntamente por los dos clubes, persigue fortalecer la estructura y recursos del Ciudad de Valladolid y consolidar su posición dentro del baloncesto español. También hay declaraciones en ese comunicado de Ronaldo Nazario, de Mike Hansen. En cuanto a Ronaldo, habla de que estamos muy felices de que dos instituciones sean capaces de entenderse para construir un proyecto con objetivos claros, ambiciosos y sostenibles. Ambos crecemos con el acuerdo y la Ciudad de Valladolid, uno de nuestros principales puntos de interés en nuestra región, también sale muy reforzada. Esas son las declaraciones desde el punto de vista del fútbol, que completaremos el viernes, por cierto, que va a estar aquí con nosotros David Espinara, director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, pero hoy queremos completarlo con la otra parte, lógicamente, con el Carramimbre Ciudad de Valladolid o el Real Valladolid Baloncesto, que yo creo que a partir de ahora nos vamos a tener que acostumbrar a llamarle de esta forma. Y para ello vamos a hablar con su director general, con Saúl Hernández, que ya está al otro lado del teléfono. Saúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya por fin, ¿no? Se ha llegado a ese acuerdo que llevabais hablando meses, porque la cosa sí que ha llevado su tiempo, ¿no?
Pues sí, ya yo creo que muy muy contentos de haber llegado al acuerdo definitivo. Un acuerdo que efectivamente ha llevado varios meses, pero bueno, que entendemos que cualquier tipo de negociación de esta envergadura, pues lógicamente lleva su tiempo porque no es sencilla, ¿no? Pero bueno, el resultado está ahí y finalmente pues se ha logrado, ¿no?
Desde ya, entonces, Saúl, tenemos que cambiar el nombre del club y que esto ya sea Real Valladolid Baloncesto, ¿no?
Efectivamente, a partir de ahora la denominación del club pasa a ser Real Valladolid Baloncesto, independientemente de los patrocinadores que tengamos. Y bueno, poco a poco iremos adaptándonos, ¿no?, a la forma de trabajar y a la forma de funcionar estructuralmente que tiene el Real Valladolid.
Antes de que preguntarte un poquito en general, pero has nombrado una de las cosas que precisamente te quería preguntar. Hablabas de patrocinadores. ¿Qué va a pasar con el patrocinador principal de estas últimas temporadas? Porque sabemos que Carramimbre ha estado ahí todos estos años. No sé si todo este acuerdo afecta de alguna manera que el equipo pueda seguir teniendo en su denominación a Carramimbre o qué va a pasar con eso.
No, vamos a ver, el acuerdo no afecta para nada a nuestros patrocinadores actuales, patrocinadores principales, ¿vale? Nosotros estamos negociando con Carramimbre, igual que con el resto de patrocinadores, el futuro, la continuidad del club, dependiendo un poco tanto de las circunstancias deportivas como de la situación que ahora mismo están atravesando las empresas. Pero como decía, el convenio no afecta al naming que da nombre en este caso al club o que hasta ahora ha venido dando, como es el caso de Carramimbre.
O sea, que eso se puede mantener entonces.
Se mantendría, sí.
Te quiero preguntar, Saúl, porque es verdad que imagino que lo iréis detallando también vosotros, pero en el comunicado de ayer, es verdad que con respecto a los primeros que habíais enviado hace ya algunas semanas, algunos meses incluso, no hay demasiadas novedades. Sí que está la novedad de la duración de esos 3 años de los que habláis inicialmente para alcanzar el ascenso a la Liga ACB, pero no se dan muchos más detalles. No sé qué más nos puedes contar de este convenio que habéis firmado ya o que vais a firmar en los próximos días.
Bueno, al final lo que hemos ido ha sido depurando matices, ¿no?, dentro de lo que es el contrato, pero básicamente la idea es la que se ha tenido desde el principio, ¿no?, que el Valladolid, o fusionar el club con el Real Valladolid, pues para dotarlo, ¿no?, de una capacidad económica y estructural que nos permita hacer un proyecto deportivo sólido de futuro, ¿no? Yo creo que nuestro club hasta ahora tiene el mérito que todos sabéis, un club que sale de la nada, llevarlo hasta donde lo hemos llevado, pero si queremos que eso se afiance en el futuro y que realmente podamos tener un club relevante dentro de lo que es la ACB, necesitamos, en este caso, el apoyo del Real Valladolid, ¿no? Yo creo que al final el objetivo en estos 3 años es, como digo, consolidar un proyecto no solamente deportivo, sino también económico y estructural que nos permita dar pasos firmes, ¿no? Más o menos son los plazos que entendemos son razonables para lograrlo. Y siguiendo un poco también la forma de trabajar que conocéis del Real Valladolid y que es como la nuestra o lo que es nuestra esencia, ¿no? Gastar lo que tenemos, trabajar sobre proyectos reales y día a día, ¿no?, como decía, con pasos muy muy estudiados y que no pongan en riesgo la viabilidad del club.
Hablabas, Saúl, y habláis, lo acabas de hacer ahora y en el comunicado de ayer igual, del tema de la ACB en el horizonte, como objetivo a medio plazo. ¿No se ha podido llegar a tiempo para que este año esta relación fructificara en ese ascenso? Es decir, ¿no había tiempo material para que el Real Valladolid diera ese empujón esta temporada y se tiene que hacer gradualmente?
Bueno, a ver, lo primero es que no sabemos qué va a pasar con el tema de la ACB, porque a fecha de hoy, estamos casi en agosto, Guipúzcoa sigue sin ser un equipo reconocido de la ACB, ¿no? Yo creo que, y lo hemos comentado a lo largo de estos meses, se han dado factores pues que todos conocéis y que no estaban previstos, ¿no?, como ha sido el tema de la COVID-19 y todo lo que con ello arrastra, ¿no? Nosotros no descartamos jugar en ACB, pero lo primero que tenemos que saber es que la ACB realmente reconoce esa posibilidad de jugar en ACB. Desde luego, a la fecha en la que estamos, nosotros estamos trabajando en un proyecto de Leporo porque yo creo que es lo más realista. Y desde el punto de vista económico, vamos a ver, el Valladolid tiene su gestión, su forma de trabajar y, lógicamente, no podemos utilizar al Real Valladolid como si fuera un banco, ¿no? Yo creo que esto es un proyecto que necesita muchas más mimbres o mucho más músculo para darle forma de ACB. Y esa es un poco la realidad, ¿no? Nosotros partimos en una clara desventaja con relación a Guipúzcoa, a otros clubs que ya son sociedad anónima deportiva, que ya tienen depositado el canon. Todas esas cosas son apartados que tendríamos que hacer desde el principio y que tienen un coste muy elevado. Tampoco podemos exigir a las entidades públicas con la que está cayendo, pues a lo mejor lo que en condiciones normales podríamos entender que es razonable y que a lo mejor sí están obteniendo otros clubs como puede ser equipos de Castilla y León, Burgos, Palencia o el propio Guipúzcoa, ¿no? Y la realidad es esa. Yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, que tenemos que dar, todos tenemos ilusión por jugar en la ACB, el Real Valladolid el primero, nuestros socios, nosotros como entidad, pero como en cualquier empresa, en cualquier economía doméstica, tenemos que tener los pies en el suelo y asentar muy bien las bases, porque el jugar en este año en ACB, si el año que viene hubiese, por ejemplo, 4 descensos, a todas luces supondría que seríamos carne de cañón, y ascender para descender pues pondría muy en riesgo la entidad, ¿no?
Pero mi pregunta, Saúl, pensando ya en Leboro, que ya bueno hablamos la semana pasada con Mike Hansen, y bueno, pues vino a decir el mismo discurso que has hecho tú, que bueno, que hay que pensar en Leboro porque la cosa está como está, pero le preguntaba yo, y te quiero hacer la misma pregunta, por el impulso que le puede dar el Real Valladolid este año, al menos, al equipo. Hablabas antes de que no va a ser o no debe ser el Real Valladolid el banco del Ciudad de Valladolid para ya, para esta presente temporada, pero ¿le va a servir para aumentar, no sé en qué medida, el presupuesto de este año? Porque las últimas temporadas sí que es verdad que se hablaba de que bueno pues era uno de los presupuestos quinto, sexto, cuarto, más bajo de la categoría. ¿Esta unión va a servir para dar un paso adelante y situarse en una parte, no sé si media, media alta de la categoría en ese sentido?
A ver, nosotros hemos puesto el listón muy alto, eso está claro, ¿no? Y los jugadores se han revalorizado. El proyecto con el Valladolid es un proyecto para jugar en ACB y, por tanto, incluye apoyar económicamente a nuestro club para ir dando esos pasos. De cara a la próxima temporada, yo ya lo he dicho y lo reitero, el presupuesto sube considerablemente con respecto a la anterior temporada. Yo he leído noticias de que si vamos a tener un presupuesto un poco más bajo, que si va a ser un poco más alto, no, el presupuesto sube acorde a las necesidades que hemos ido planteando con el área deportiva y con nuestro entrenador, pero como digo, teniendo los pies en el suelo y entendiendo que la evolución con el Real Valladolid es eso, una evolución, ¿no? Pero vamos a contar con un presupuesto más alto y el objetivo es volver a luchar por estar arriba, ¿no? No sé si los primeros o en los play-off, pero por estar arriba.
Aclarado queda ese asunto, Saúl. Muchas dudas tiene la gente con el nuevo club, con cómo va a estar organizado todo. Te quiero preguntar varias de ellas. El tema de cómo se va a organizar ahora el club a nivel directivo. ¿Va a seguir Mike Hansen al frente? ¿Va a llegar alguien del Real Valladolid? ¿Cómo va a ser un poco el organigrama a partir de ahora?
No, vamos a ver, el club va a seguir siendo gestionado por la actual junta directiva, de la que forma parte Mike como presidente, Pedro como vicepresidente, yo como director general y el resto de miembros. Sí que es cierto que se incorporará una persona del Real Valladolid a esta junta como parte de integración de los clubs. Pero la dinámica del día a día, la gestión del día a día seguirá recayendo en nosotros. En nosotros. Ahí puede haber, se consensúan las cosas. Yo hablo con el Valladolid, vamos en este caso con David Espinar a diario. Vamos poniendo puntos de unión en formas de trabajo, unificando criterios, ¿no? Pero esa es un poco la dinámica que se va a seguir. Nosotros tenemos un área deportiva totalmente definido con Pepe Catalina al frente y tenemos una junta directiva que a día de hoy rige el club, ¿no?
Tema de campaña de abonados, se ha hablado ya en algún medio, se ha especulado con la opción, que tiene bastante lógica viendo la fusión que es, de que pueda haber carnet conjunto para la gente que quiera ser socio de los dos clubes, carnet individual en cada uno de ellos. ¿Tenéis ya en la cabeza cuándo vais a dar los detalles, si esto va a pasar y sobre todo cuándo va a empezar a moverse todo esto?
A ver, la idea es empezar a moverlo cuanto antes y coincidiendo con la campaña de posible campaña de abonados que lance el fútbol, que lance el Valladolid. La idea es tener efectivamente un abono combinado o que los socios de los clubes se puedan beneficiar, ¿no?, de esta fusión, porque hay una cosa que tenemos clara: si queremos un proyecto ACB tenemos que tener una masa social de ACB, es decir, 1.400 socios no es una masa social que nos permita pensar en un proyecto de ACB, y en ese sentido tenemos que crecer, ¿no? Yo creo que la mejor forma es de la mano del Valladolid, y lo que ahora mismo estamos trabajando en ello. El problema que como ya sabéis, pues hay un montón de incógnitas con todo lo que está pasando con el tema del público, el tema de los positivos, etcétera, etcétera, pero la idea desde luego es esa.
Tema, Saúl, de horarios. ¿Tenéis pensado cambiar el día, que se juegue en otro momento diferente al viernes tarde-noche, que ha sido el horario de los últimos años?
Sí, vamos. La idea es jugar los domingos, ¿vale? Y internamente, por nuestra parte, se ha aprobado. El Valladolid también, en este sentido, está de acuerdo. Ahora tenemos que coordinarlo también con la fundación, pero la idea es jugar los domingos por la mañana, porque queremos... Queremos dar pasos, ¿no? Innovar un poco en el club. Queremos tener una fanzón como la que tiene el Valladolid de fútbol. Y, lógicamente, lo suyo es hacerlo los domingos por la mañana, porque un viernes por la noche o un viernes antes de un partido es complicado, ¿no? Y, bueno, también para ir creando sinergias, pues que cuando el Valladolid juegue el domingo por la tarde, pues por la mañana haya baloncesto. Si el Valladolid juega el domingo por la mañana, pues nosotros pasaríamos el partido al domingo por la tarde. Y luego puede haber casos puntuales en que a lo mejor tengas que jugar algún viernes por necesidades deportivas y tal. Pero la idea es jugar el domingo por la mañana.
Tema equipaciones, lógicamente, cambia radicalmente a partir de ahora también. Es otro de los cambios que la gente está muy pendiente, que ha llamado mucho la atención y que, lógicamente, también va a haber, claro.
Sí, nosotros vamos a pasar a jugar con los colores corporativos del Real Valladolid. En este caso, la idea es utilizar el color morado y el color blanco. Vamos a ver de qué forma. Nuestra idea es que la primera equipación sea morada, la segunda equipación sea blanca, y un poco en esa línea es en la que estamos trabajando.
Lo de mantener la ardilla, complicado, ¿no?
No, la ardilla se va a mantener. Yo sí lo he dicho antes y quiero dejarlo muy claro. Es decir, nosotros vamos a mantener la esencia de este club. Yo creo que este club tiene un significado para Valladolid. El Valladolid es el primero que lo apoya y la ardilla es un símbolo, ¿no?, de esta entidad y de lo que se ha logrado a lo largo de estos años. Entonces, bueno, nos adaptaremos, ¿no?, lógicamente, a los colores de Valladolid, pero la ardilla se va a mantener.
Por ir terminando, Saúl, el objetivo es ese, el de la Liga ACB. ¿Cómo de difícil lo ves? No para este año, que ya lo hemos hablado, no sé si para el que viene, para dentro de dos o para esos tres que en principio está marcado. ¿Crees que es algo accesible de verdad a día de hoy, que se tiene que plantear y que se puede plantear la ciudad y que sobre todo la ACB pueda volver a abrir la mano con todo esto?
A ver, yo creo que con los acuerdos que hay actualmente entre Consejo Superior de Deportes, CB, sí que es posible. Y de hecho, pues si la CB quiere seguir evolucionando y que no se convierta en una liga opaca, tiene que abrir la mano. A ver, yo creo que nosotros estamos claro un objetivo y es jugar en la CB y es realista. Lo digo tal como es. Y el Valladolid entra en este proyecto porque quiere un equipo en la CB. Pero para que haya un equipo ACB, aparte de las circunstancias deportivas, se tienen que dar también las económicas. Y como decía hace un momento, tenemos que crecer en masa social para estar un poco en línea con el resto de clubs. Tenemos que seguir creciendo en patrocinios y para eso es muy importante y fundamental el Real Valladolid, que nos pueda apoyar, además de nuestros patrocinadores, que como he dicho muchas veces, somos el equipo con mayor ingreso en patrocinio privado de la Liga Leporo, y eso es un orgullo para nosotros y lo tiene que ser para la ciudad. Y por otro lado, las instituciones tienen que apostar porque haya un equipo en ACB, ¿no?, igual que apuestan en el resto de comunidades o de ciudades.
Porque sí que era uno de los temas que Mike Hansen criticó más el otro día en la entrevista que tuvimos con él, que las instituciones deben dar un paso adelante también, como estáis dando vosotros.
A ver, yo creo que es difícil hacer una valoración con la que está cayendo socialmente y económicamente a ese nivel, ¿no? Pero hay una cosa que sí que es cierta. El resto de equipos, se llame Lugo, Guipúzcoa, se llame Burgos o se llame Palencia, cuentan con esa ayuda, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos contar con esa ayuda porque tenemos que luchar en igualdad de condiciones. Es decir, todo el peso puede recaer siempre en los mismos, ¿no? En los mismos patrocinadores, en los socios. Es decir, yo creo que esto es un trabajo de todos. Y sobre todo porque el tener un equipo en ACB supone beneficios económicos para la ciudad. Es decir, que aquí venga a jugar el Real Madrid, que venga a jugar el Fútbol Club Barcelona, que venga a jugar Valencia, eso atrae gente, atrae público, es dinero para la hostelería, y yo creo que es una apuesta que tenemos que hacer todos, ¿no? Y para la imagen de Valladolid, lógicamente, porque llevar la imagen de Valladolid por España en ACB, yo creo que nos pone a un nivel muy alto, ¿no?
Y dos preguntas más, Saúl, ya para terminar. Uno, imagino que ya desde cuanto antes empezaréis con los trámites que habría que haber cumplido, que hay que cumplir para CB, como el tema de la Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? Eso imagino que será uno de los primeros pasos, el ir formalizando eso.
A ver, hay que ir dando ese paso en las próximas temporadas, porque hay que ir ligando también este proyecto a la evolución del Real Valladolid. Ahora hemos firmado un convenio porque, como he dicho en numerosas ocasiones, nosotros somos un club deportivo y, por lo tanto, no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, la idea es, llegado el momento, pasar a Sociedad Anónima Deportiva para que el Valladolid pueda hacerse con el porcentaje mayoritario de capital, ¿no? Y entonces ya podremos decir que el Valladolid compra el club, si lo queremos decir así, ¿no? Entonces, esos son un poco los pasos previstos.
Y la última, volviendo al tema del público, ¿tenéis ahora mismo alguna directriz de cómo va a poder ser la vuelta a la temporada que viene de los socios? Ayer hablaba Mario Arranz, el presidente del Balonmano, que les habían hablado de un 50% de aforo, más o menos, a día de hoy. ¿Vosotros qué tenéis en mente para esa vuelta que va a ser tan complicada? Porque Pisuerga, evidentemente, es más grande que Huerta del Rey.
A ver, se habla de un 50%, efectivamente, eso son las últimas noticias que manejamos, pero que todo va a depender mucho de cómo vaya evolucionando la pandemia a nivel nacional y lo que vaya marcando, yo creo que el fútbol en este caso, ¿no? Para un pabellón con la capacidad de Pisuerga, que son creo 6.800 personas, el poder disponer un aforo de 3.000, bueno, yo creo que estaría muy bien, ¿no?, para nosotros. Pero no tenemos más noticias que la que manejan el resto de clubes de la ciudad o a nivel general nacional, ¿eh? Está el tema un poco... Pues no, la verdad es que no lo sabemos. Se ha hablado efectivamente del 50%, pero a día de hoy no tenemos ninguna noticia.
Bueno, pues seguiremos, Saúl, hablando contigo para conocer algún detalle más de este convenio y de esta nueva unión y de este Real Valladolid Baloncesto que acaba de echar a andar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la cadena COPE y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros igualmente. Un saludo.
Pues esas son las palabras del director general del nuevo Real Valladolid Baloncesto, Saúl Hernández, con el que seguiremos hablando, por supuesto. Hoy también se ha pronunciado al hilo de esto el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, bueno, hablando de que está contento con el acuerdo y que es una buena noticia para la ciudad de Valladolid y que demuestra, ha dicho, que no se está perdiendo la cabeza y que Ronaldo está implicado con la ciudad y quiere echar raíces en Valladolid, así que bueno, también felicitación en la parte del Ayuntamiento de Valladolid. Y en lo puramente deportivo, también ha habido noticia, antes de hablar de balonmano, en el mundo del baloncesto. Te lo hemos venido adelantando desde primera hora de la mañana y se ha confirmado horas después el fichaje del nuevo pívot del Real Valladolid Baloncesto, Joey Van Zegeren, un jugador holandés, 2,8 metros de altura, que es del año 90, es decir, que tiene todavía, no ha hecho los 30 años, tiene 29 años, viene procedente del Tau Castelló, segunda temporada consecutiva en la Liga Leb Oro, después de haber jugado también en Oviedo, y en Castellón el año pasado promedió 9,6 puntos, 6,7 rebotes y 11,6 de valoración por partido. Además, fue dos veces MVP de la semana y varias veces ha estado incluido en el quinteto ideal de la jornada. Un jugador que ha resumido y que ve así su nuevo técnico, Hugo López.
Muy contento con la incorporación de Joey Van Zegeren. Creo que incorporamos a un jugador con unas características físicas y atléticas que no habíamos tenido en temporadas anteriores. Jugador que conoce la liga tras dos temporadas en Oviedo y en Tau Cerámica. Entonces, bueno, yo creo que se puede adaptar muy bien a lo que buscamos para un 5 en el aspecto defensivo, y yo creo que en el aspecto ofensivo, un jugador que juega por encima del aro, con una envergadura muy grande, que le gusta jugar cerca de pintura y que es capaz de dominar el rebote en los dos lados del campo, pues creo que es una muy buena noticia para ir complementando nuestro juego interior.
Un jugador que, vista un poco su forma de juego, lo que habla Hugo López, a mí el primer nombre que se me ha venido a la cabeza una vez que ha llegado, además, creo que son de la misma nacionalidad, era el de Gito Koch, un jugador que estuvo hace 2-3 temporadas en el Ciudad de Valladolid y que, bueno, pues también era un pívot muy atlético, muy físico, intimidador, y que vamos a ver si se parece o no al nuevo fichaje del Ciudad de Valladolid, que como decimos es Joey Van Zegeren. Y el equipo que solo ha hecho un fichaje en el presente verano es el Atlético Valladolid Recoletas, que como hemos dicho antes, ayer volvió a los entrenamientos. Estaban citados a partir de las 8 de la tarde para comenzar con esa sesión de entrenamiento en un pabellón en el que, no sé si sería cosa de ayer, pero espero que lo del aire acondicionado lo miren. No por nosotros, que ayer estuvimos sudando la gota gorda, sí. Pero bueno, nosotros al final estuvimos allí una hora y no pasa nada. Pero cualquier jugador que se ponga a correr en ese polideportivo Huerta del Rey es que le puede dar cualquier cosa. Era horroroso el calor que hacía en ese pabellón. De verdad, no es una exageración. Y no sé, yo creo que no son condiciones para que un equipo profesional entrene. Pero bueno, al final aquí ya sabemos que las cosas a veces pues no van del todo bien. Y como curiosidad, ayer fue lo que pasó en ese primer entrenamiento en el que hubo dos ausentes. Uno precisamente el fichaje. La única novedad, la única cara nueva, que es la de Ander Ugarte, que junto a Víctor Rodríguez no entrenaron por precaución. Todavía no tenía los resultados de las pruebas de coronavirus y evidentemente el club tomó la decisión de que esperaran y cuando ya tengan esos resultados y se confirme que son negativos, puedan entrenar a las órdenes de David Pisonero. Uno de los que sí entrenó es el capitán, Diego Camino, que hablaba así de la vuelta a los entrenamientos después de tantísimo tiempo parados.
Muy extraño y a la vez ilusionante, porque bueno, seguro que lo repetiremos muchas veces, una situación tan especial, tan diferente, tan nueva, pues nos hace a todos estar más expectantes y también con más ganas de volver que nunca, quizá. Bueno, pues en el día a día. El día a día con mucha precaución dentro de lo que esté en nuestra mano y con ganas de un poco olvidarnos de todo lo que hay externo para poder centrarnos en nuestro trabajo y desarrollarlo de la mejor manera posible para tener una buena temporada, que una pretemporada siempre es la base de empezar y de mantener una buena temporada. Con miedo no, con cierta inseguridad por ver cómo va a responder el cuerpo físicamente. Yo creo que hemos vuelto bien, que nos hemos cuidado, que hemos mantenido el estado de forma fuera de lo que es el nivel competitivo, que era lo que estaba en nuestra mano. Lógicamente, ahora cuando volvamos a un nivel competitivo profesional es otro tema totalmente distinto. Entonces, bueno, ahí iremos paso a paso. La planificación es muy gradual y con vistas a ese 2 de septiembre, sobre todo, que es lo más importante.
Un Diego Camino al que también le preguntábamos por esa bajada de sueldo que pactaron jugadores y directiva, toda vez que la situación actual le ha afectado mucho en lo económico, ya nos contaba Mario Arranz la semana pasada, al equipo de balonmano de nuestra ciudad. Le preguntábamos al capitán si había sido fácil o difícil llegar a este acuerdo, y la verdad es que la respuesta es para quitarse el sombrero.
Bueno, cualquiera que te iba a decir que salga a la calle, ¿no?, porque no se podía, pero cualquiera que esté viviendo la realidad que vive el resto de la gente fuera del deporte profesional no puede estar ajeno a lo que está pasando, y nosotros seguimos siendo unos privilegiados en este aspecto. Estamos dedicándonos a un deporte de manera profesional y yo creo que también pues no hubo que explicar mucho ni se tardó mucho porque bueno, también es verdad que es una plantilla, el hecho de que seamos una plantilla mayoritariamente de casa y luego el resto también ya son compañeros que llevan años en Valladolid, entonces bueno, se siente de una manera diferente y bueno, pues de esa manera también se toman decisiones de otra manera, desde otro punto de vista distinto al puramente económico, por así decirlo.
Y Mario Arranz habló de la polémica con el calendario.
Yo considero que el sorteo que se ha hecho, como miembro además de la comisión delegada, cumple con la normativa vigente, obviamente. Esto se trata de igualdad. Si vamos a jugar en las mismas jornadas todos los equipos, vamos a jugar en un campo 40x20 y con 7 jugadores, tendremos que jugar con el mismo convenio laboral, tendremos que jugar con los mismos avales que garanticen los contratos de los jugadores, tendremos que jugar con la misma disponibilidad presupuestaria, y eso quiere decir que si hay clubes que no van a tener que desembolsar 42.000 euros por acceder a ser socio de Asobal, van a poder utilizarlo en fichar jugadores. Y abiertamente ha habido un club que ya lo ha dicho, que ese dinero lo va a utilizar en fichar a jugadores. Eso obviamente, pues a los que no podemos hacer eso, o no lo hemos hecho por ahora, pues nos deja en una situación de perjuicio. con lo cual, bueno, pues entendemos que lo que se ha hecho, además hay plazo todavía hasta el 1 de agosto para que así lo cumplimenten los clubes que todavía no han cumplido, que son los dos recién ascendidos, pues lo hagan, cumplan, y bueno, pues ese número 17 sea el Cisne y el número 18 sea Villa de Aranda.
Pues esas son las declaraciones de Mario Arranz. Nosotros nos despedimos, llegan ya las 4, te quedas en compañía de La Tarde. Hasta mañana.